Perdón, eso fue un mosquito. Es que ahorita que está lloviendo un montón.
Sí, se producen los mosquitos. Y como pudieron escuchar, acá está el buen Alcoris. Viejo, ¿cómo andas? Estamos aquí ya, como que se nos hizo costumbre grabar en dominguito por la tarde. Creo que está más a gusto, ya más relajados, descansados y con los hypes de que se acumularon durante la semana, pues más asentados, ¿no? ¿Cómo andas, viejo? Bienvenido.
Ah, pues sí, bastante relajadito. Hoy fue un día de labores domésticas y de ver series. Entonces me empecé a aventar por ahí eso de lo que todo el mundo estaba hablando. Yo quise subirme al tren, entonces me puse a ver Stranger Things. Y pues bien, todo muy relajado, jugué un ratito, comí, lavé, ya sabes, sí. Todo lo que un adulto contemporáneo hace cuando está solo los domingos.
Exacto, los domingos. Y pues bueno, gracias a la banda que se está subiendo y nos está escuchando estos dominguitos, que ya se está haciendo un poco costumbre, ahí disculpen por no hacerlo tan tradicionalmente como es todos los jueves, pero aún así lo hacemos para no quedarnos con ese sentimiento de que hizo falta el push start. Muchísimas gracias también a los que nos descargaron. Y esta semana hubo varios trenes del mame, hubo mucho hype con respecto a Suicide Squad, que ya lo estaremos abordando más adelante. Esta película, parte de este universo de Warner y DC que están tratando de ensamblar, que ay, bueno, por ahí tenemos la agenda ahí con varios temitas. No tanto, igual nos vamos a enfocar en la calidad de la película, eso ustedes ya lo decidirán, ya ustedes sabrán si les gusta o no, ya habrán leído millones de críticas, reseñas, comentarios, etcétera, alrededor de los medios digitales. Abarcaremos más de otros puntos que el buen Alcoris y yo tenemos para acá. Pero ahorita que comentas, Alcoris, tenemos ahí varios temas pendientes. Hubo algunos eventos. Y ahorita que ya mencionaste y que ya pusiste sobre la mesa con Stranger Things, ¿qué te ha parecido la serie, viejo? ¿En qué vas? Yo ya la vi, pero me gustaría escuchar tu punto de vista con este factor nostalgia, que sin duda es una moda que estamos viendo, esto de regresar a los 80s, los 90s con Nintendo, Pokémon, esta música que también en el soundtrack vemos ahí, de Suicide Squad. Wow, la verdad es la onda tener estos dotes de nostalgia. Pero ¿cómo lo viste con Stranger Things, viejo? ¿Qué tal?
Stranger Things, fíjate que hasta por ahí puse un tweet. Sí, ya me está gustando. Llevo 3 capítulos, no es tanto. Pero fíjate que yo sí quiero comentar algo que me parece importante. La gente empezó luego a decir, no, es que sí, los 80s y tiene tanto éxito porque nostalgia y tal. Y yo creo que aunque la nostalgia es un elemento importante en esta serie, no es lo más importante y ni creo que sea el gancho principal. La verdad es que estamos frente a una historia bastante buena que incluso creo que no la habrían hecho en los 80s. O no, por lo menos de esta forma. Tiene un montón de referencias, tiene, sí, un montón de easter eggs. Sí, es como un poquito tributo tal, pero por ahí había leído un par de opiniones que decían que era como, ay, ¿por qué les gusta algo que está hecho en los 80? Ahí se ve su edad, quién sabe qué. Es una historia buena, sobre todo es una historia buena e interesante, que sí rompe un poquito con lo que nos tienen acostumbrados ahorita. Que es, ya hacía un tiempo que no veíamos estas series protagonizadas por niños, pero con sus paralelos adultos y con esta mezcla entre ciencia ficción y fantasía, que no terminas de entender porque lo ves de alguna forma desde la perspectiva de los protagonistas. Entonces, me gusta mucho eso, que todavía no llego ni a la mitad de la serie, pero sí me gusta eso que se va descubriendo poco a poquito al mismo ritmo que los protagonistas en la pantalla, porque sí. No te dicen desde el inicio, esto fue claramente, o sea, sospechas que algo que tiene que ver la ciencia, pero no sabes si es generado por la ciencia o la ciencia ya lo está estudiando, que es un fenómeno paranormal. Entonces es una mezcla bastante interesante y creo que el éxito de esta serie va más allá de por la nostalgia, que sí es fácil caer ahí, ¿no? De, ah, sí, 80s, música y todo eso que vimos de niños. Pero la verdad es que va más allá. Creo que se debe mucho a la calidad de su guión y a lo bien aterrizados que están los personajes. Hasta el momento en el que voy, son personajes que perfectamente podrían estar en cualquier otra serie, ¿no? Y que tal es así que conoces personas que son así, que esas situaciones que se presentan las has vivido. Y por eso me está gustando bastante. Ya veré cómo avanza. Yo me imagino que para el martes ya la acabé de ver toda.
Sí, no, si es que no, ahorita te la chutas, porque a mí me encanta este formato de Netflix que sí te invita a, pues, que en una sentada, en un domingo precisamente, que agarres y hagas maratón de alguna de sus tantas series que tienen, ¿no? Y sobre todo esta que me encanta, Armando, que es muy condensada, muy, yo no siento tanto relleno al respecto, que son 8 episodios realmente que no se engolosina en el salirse por ramificaciones que no llevan a nada, sino te va creando todo este misterio con como dices, con estas referencias a películas como Los Goonies, como E.T., como The Thing, etcétera, etcétera. Es increíble, pero me encanta esto, que no tenga este relleno y que sientas como que un episodio, o sea, te lo pudiste haber como ahorrado, ¿no? Y que también tiene todo este aspecto de los 80s, que a mí es mi temporada favorita. No pude vivirla como tal, pero sentí como esta herencia por parte de los padres, los primos mayores, los tíos, que escuchaban ciertas canciones, que hablaban de ciertas series. Y también aquí, que en la cultura de México, que teníamos un poquito en vivir ciertos contenidos como de manera atrasada, y veíamos ciertas series, ciertos contenidos que nos llegaban tarde, pero que bien, bien permeó en la cultura todo esto que vimos en los 80s. Y ahorita estamos viendo esto, ¿no? Que este fenómeno de nostalgia, vieron que sí es negocio y están basando muchos contenidos partiendo de ahí, ¿no? Desde la música, desde los conceptos, desde cómo hablando específicamente de Stranger Things, de cómo se escribían los guiones, como dices, Armando, que no te revelan desde un principio, que iba poco a poco, no como ahora que luego ya los trailers te tienen que mostrar de qué se va a tratar y demás, que te queman muchas experiencias con tal de que vayas a consumir el contenido, ¿no? Como que todavía tienen esta sutileza de crear realmente este suspenso en qué es lo que venía. Pero sí, gran serie, Armando, sin duda te va a gustar. No creo que te queda de ver. Eso sí, yo considero que sí es una serie buena, pero tampoco vayan a creer que el hype es desmesurado, ¿no? Que es como una serie que les va a cambiar la vida. La van a pasar bien, es como para pasarla con la familia, con la novia, con los amigos, creo que es un buen contenido para pasarla, pero tampoco sientan que va a ser la serie revolucionaria de Netflix, sino es algo más que está aportando Netflix a este gran catálogo de series y propuestas que están creando, ¿no? Y que están ahí produciendo y que le están comprando a gente que se está animando a producir, porque si recordarán esta serie, unas semanas atrás, un par de meses apenas, y sacaron como los teasers, trailers, realmente fue muy sorpresivo cómo llegó, no sabíamos mucho de ello, y creo que eso ayudó mucho a crear parte de este misterio, ¿no? Muy siendo parte del mismo concepto de Stranger Things, de que no sepas realmente en qué va. Yo a mí me extrañó mucho, yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Veía el teaser ahí con Winona Ryder, ¿qué onda? Regresó, yo pensé que ya ni se dedicaba. Yo pensaba que estaba en la cárcel por todos estos asuntos que se metió, de que era medio loquilla ahí, pero estuvo interesante ahí todo lo que se formó respecto a esta campaña de mercadotecnia con Stranger Things y Netflix. Pero no sé, Armando, ¿qué más tenemos por ahí? No sé, por ahí creo que estuviste cubriendo algunos eventos y querías hablar algo al respecto, viejo.
Pues en efecto, la semana pasada precisamente tuve el honor de estar invitado a la final nacional del concurso nacional de cosplay de Friki Plaza. Uh-huh. Es la tercera vez que lo hacen, y que es un concurso bastante bueno en cuanto a premios. Uh-huh. Porque bueno, como cualquier buen concurso, su principal premio es un viaje a Japón. Uh-huh. Para dos personas, creo que por 3 semanas o algo por el estilo. Obviamente bastante jugoso y apetecible para cualquier fanático del cosplay y de la animación japonesa o de los videojuegos. Y una serie de premios y patrocinios muy interesantes. En esta ocasión, además de hacerlo en sus sedes de toda la República, la final la hicieron en un teatro, lo cual fue como el asunto diferente en esta ocasión. Sin embargo, todavía siguen teniendo bastantes fallas por ahí de logística, y se tardan, fueron como 6 horas y media de concurso. Entonces, imagínate, sí fue un ratote.
Sí, intenso. Y que ya habíamos platicado del evento, ¿no? Ahí con algunos invitados que tuvimos anteriormente.
Así es, así es. En esta ocasión, sí hay, o sea, fíjate que yo sí quiero decir que sí hay muy buen nivel de cosplay en México. Constantemente veo memes y cosas así de que dicen, no, ah, el cosplay en Japón, en Estados Unidos y en México, ¿no? Y ponen, ya sabes, la foto del Brian o de
Sí.
ese tipo de comparaciones. Y yo creo que de repente es un poquito injusto porque sí hay un nivel bastante bueno. Vi performance muy, muy, muy agradables, vi trabajos bastante impresionantes. Pero, pues caray, de repente somos un poquito malinchistas en ese aspecto, ¿no? Y creemos, le hacemos mucha fiesta a los cosplayers invitados internacionales de convenciones, pero no apoyamos de repente mucho lo que se hace en México. Este concurso, bueno, la gente de Friki Plaza siempre han sido muy amables conmigo y se ve claramente que no es lo mismo hacerlo en un lugar como la Plaza de la Tecnología a hacerlo en un foro especializado como es un teatro. Entonces, a pesar de las fallas y todo, creo que está bien, creo que van por buen camino y me gustaría ver un poquito que el próximo año verdaderamente ya no existan fallas, porque sí es lamentable que una oportunidad tan buena como esta se digamos tenga una mala publicidad o pues sí se desvirtúe un poco solo por detalles que quizá pudieron ser corregidos a tiempo. Y bueno, eso en el ambiente nacional. En el ambiente internacional, precisamente la madrugada de hoy se llevó a cabo el World Cosplay Summit, que como también ya habrán los escuchas asiduos al Push Start recordarán algunos programillas especiales que hicimos por ahí. El año pasado México fue campeón. Este año el premio se llevó Indonesia con un performance bastante ya muy entrados en el teatro, Alan. Ya de repente
Sí.
con unas técnicas de ya no solamente es la escenografía que se desdobla, ¿no? Ya de repente escenografías dinámicas que prenden, trucos de teatro chino, incluso de no sé si tú has visto estos performances en las calles, que de repente es un ángel sostenido de una varilla y tú dices,
Ah,
¡ya!
sí. Wow, qué clase de magia negra es esa, ¿no? Y es que
Exactamente.
sí, creo que la influencia de los mexicanos, estos chicos twins, ¿cómo eran? Twins,
Un cosplay.
Twin Cosplay, que ya estuvieron por acá invitados, ahí los invitamos a que escuchen el programa, que hablaron mucho de su experiencia y de cómo se vive este tipo de vida en base al cosplay, que a partir desde su presentación creo que se ha visto una influencia en las demás presentaciones de ya van más allá, ya la vara quedó muy alta y se tiene que ir superando cada año para como que sorprender, arrebatar realmente quitarles el aliento a los jueces, ¿no? Porque si no, creo que se estancaría el asunto y creo que está padre ver ahí la creatividad que está creciendo. A mí me gustaría igual si luego ahí nos compartes como algún video ahí en la comunidad del Push Start para ver qué tal, cómo estuvieron este año y dices que ya llegó al siguiente nivel. ¿Cómo qué detallitos ahí nos podrías platicar, viejo?
Ah, pues por ejemplo, en años anteriores se estaba prohibido el uso de proyectores, ¿no?
Ah,
Pero
okay.
este año, ya haciéndole caso al avance tecnológico en
Wow.
Japón, en su escenario principal, dentro de lo que te piden para tu performance, te dicen, prepara una proyección. O sea, si la vas a necesitar, nosotros
Híjoles.
te la proyectamos en el fondo. Entonces ya te estoy hablando de un show, de un performance de 3 minutos. Es el reto, fíjate el reto. Tienes que hacer dos cosplays perfectamente detallados, de calidad, de muy buena calidad, y un performance de 3 minutos. Tienes que contar una historia solamente en 3 minutos con dos trajes, en la que además ya es un espectáculo tridimensional, porque tienes el fondo, una proyección que interactúa con tus acciones, tú como cosplayer, y además los props, y además la escenografía. Entonces, es bastante, bastante sorprendente ver cómo la mayoría de los participantes son cosplayers, son gente que no se dedica al teatro, que no se dedica a los efectos especiales, y sin embargo logran hacer uso de técnicas que no le piden nada a espectáculos de talla internacional. Entonces, sí, eso me parece súper notable. Este año meten ya por fin esto que te digo del fondo.
Va a estar complicado, ¿no sé, Armando? Ahorita que se vayan aumentando como los niveles de producción, de hasta dónde, ¿no? Porque no todos tendrán como el mismo nivel de recursos, de que los demás participantes, no sé, igual qué tanto sería poner como un límite.
Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en todos los participantes que van de muy lejos, digamos México, porque obviamente los japoneses, pues bueno, están ahí en casita, ¿no? Pueden mandar a hacer su escenografía lo más detallada que quieran, porque finalmente solo van a gastar en el transporte terrestre de la escenografía. Pero la gente que va de otros países, que tiene un límite de equipaje, que tienen que pensar en la mejor forma de compactar, porque no solamente son sus trajes del concurso, ellos además tienen que llevar un traje para el desfile y un traje para los eventos culturales y sus trajes ya para el performance. Entonces, sí es notable.
Y también creo que varios ya son equipos, ¿no? No pasarán a presentarse una o dos personas, pero llevan a todo su crew con como su equipo de producción y ya es como más complejo el asunto. Está interesante y me gustaría ver también a qué nivel llega, como me imagino si ya, no sé ahorita que en qué nivel esté respecto a un foro, en qué se presenta, cuánta gente es la que asiste, si hay muchos patrocinadores, no sé en qué nivel está ahorita, pero si va creciendo a más a escalas, imagino, y con el nivel de espectacularidad que está llegando cada presentación, igual al rato se hace más vistoso, se hace un poquito más mainstream y estaremos viendo ahí como patrocinios más interesantes y shows más grandes. Ya estaría como interesante, pero como te hacía la pregunta, ¿qué difícil va a ser poner un límite? Porque estarías limitando como a muchos participantes, ¿no?
Sí, completamente. Y fíjate que eso es algo que aquí en el Concurso Nacional de Cosplay, uh-huh, sí se puede notar. Porque justamente dentro de las reglas no tienen un límite de escenografía, no tienen un límite de... Entonces hay participantes que se tardaban 2 minutos en colocar toda su escenografía y había otros que se tardaban hasta 10 minutos o más, lo cual retrasa un montón el concurso. En Japón ya son tantos equipos que se vieron en la necesidad de dividir el concurso en 2 días. El primer día una mitad, el segundo día la otra mitad. Entonces eso lo hace ya se está colocando como una especie de olimpiadas de cosplay, ¿no? Porque ya no solamente estamos hablando de un concurso o de una pasarela. Estamos hablando de lo que te digo, de su desfile, de su participación en eventos culturales. Entonces, no por nada es el certamen más importante de cosplay en el mundo. Y en ese aspecto, y no es por ser despectivo, a México todavía nos hace falta bastante. Incluso en la selección de que se hace aquí en México para el World Cosplay Summit, de repente tenemos esas fallitas, aunque mi estimada amiga Paula Monroy, a quien le mando un saludo, y que ha estado a cargo de este concurso por 14 años consecutivos y un añito que tomó de descanso, con cada año también han ido mejorando algunas cosas, se han implementado algunas reglas, se han sacado otras, etcétera, etcétera, con el fin precisamente de que todo sea ágil. Por ejemplo, aquí en México, en la eliminatoria, te dicen, órale, puedes traer tu escenografía, pero que no exceda estas dimensiones, así de tanto por tanto, y tienes máximo 3 minutos para colocarla. Si necesitas ayuda, nos pides, pero si pasan 3 minutos y no has colocado tu presentación, corre tu tiempo en escenario y sorry, ¿no? Entonces, verdad, me llama mucho la atención cómo todos estos que empezaron como hobbies, o sea, ahorita ya podemos hablar de eSports,
¿no? Complejo a lo que llegó ya.
Ahorita hablamos de eSports, o sea, empezó como un hobby, como un juguete, los videojuegos, y ahorita ya tenemos jugadores que ganan más dinero que futbolistas profesionales. Sí. Tenemos esto de cosplay que ha generado incluso personalidades ya en la industria del cine. Gente que empezando como cosplayer da el salto a vestuaristas de películas, que se convierten en celebridades, que viajan alrededor del mundo, que tienen reality shows. Y es donde dices, wow, o sea, mis hobbies, lo que mis papás decían que era perder el tiempo, está moviendo al mundo. Y eso es algo bien fuerte y bien interesante.
Sí, está interesante el tema, me gusta también analizar estos fenómenos de, como lo dices, ¿no? Que aspectos que a veces eran como de un nicho muy pequeño, muy geek, muy ñoño, muy de que no jamás creíste que tuvieran ese potencial de llegar a este tipo de eventos ya mundiales, ya presentaciones, patrocinios. Es increíble y qué bueno que sigamos ahí analizando esto y a ver qué tal, ahí estaremos viendo qué tal estas presentaciones. Seguramente por ahí habrá algunos videos oficiales y está bien que lo sigamos analizando ahí con diferentes invitados. Ahí díganos ustedes si son partícipes de esta cultura, si son hacen algún tipo de cosplay, no sé si estén algunos muy clavados, y cuéntenos sus experiencias. Y pues queríamos como platicar un poquito de estos temas para que tenemos como sobre la mesa para ahora sí que luego partir con el tema principal de la noche, es hablar de Suicide Squad. Ahorita, antes que entremos, pues bueno, y ahorita que hablaste de los Juegos Olímpicos, ya arrancaron. Yo la verdad no he tenido tiempo de ver, nada más veo como cositas que aparecen en mi timeline. Que me choca porque son puras cosas como morbosas, ¿no? De ella se lesionó tal, ya, etcétera. Y pues bueno, ¿no? Como que X, en vez de enfocarse como en romper récords, etcétera. No sé, tú, Armando, ¿has visto algo al respecto? Yo la verdad ni tiempo, y más porque en esta ocasión pues recordemos que no se están cubriendo como tan como anteriormente lo hacían, ¿no? Como TV Azteca, Televisa, creo que sí el Canal 22 y el 11 lo están haciendo transmisiones, pero creo que eso también ayudó un poquito como que no sé, al menos aquí en México, que todavía sigue siendo una sigue habiendo una cultura de ver mucha televisión. Siento que no se han como que digerido de como otras maneras los Juegos Olímpicos. No sé tú, Armando, como tú que estás más como lo de cosplay, como nos comentas, no sé si has visto algo ahorita en esta transición, que también es interesante ver, ¿no? Esas transiciones de ya ver eventos de esta escala en medios digitales.
Fíjate que sí, yo he estado un poquito al pendiente. En efecto, yo esperaba, ¿no? Lo que muchos años atrás de, no, la cobertura. Ya ves que TV Azteca y Televisa hacían sus guerras, ¿no? De temporadas, quién llegaba al mejor cómico y las cápsulas culturales. Y te soy sincero, esa parte de la guerra de televisoras me gustaba como cuando hablamos de la guerra de consolas, ¿no? Porque era una lucha por capturar al auditorio y de alguna manera tenían que esforzarse por hacer las cosas bien porque iban a estar ofreciendo el mismo producto, entretenimiento sobre deportes, pero no solamente es deportes, no estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de la liguilla o las luchas libres, que no tienen nada de malo. Yo no soy fan del fútbol, sí de las luchas libres, pero las olimpiadas tienen una intención y una naturaleza tan noble y tan bonita, que es una fiesta mundial, y que en un mundo en 2012 en el que estamos viendo cada mes atentados y tiroteos y la amenaza de Donald Trump encima de todos y en el que vemos de repente tanto odio y tanta misoginia y racismo y violencia contra las minorías, ver que de repente, por ejemplo, ahorita que está el tema racial tan fuerte en Estados Unidos y sus mejores atletas, sus medalleros son negros, y dices, o sea, y ellos están orgullosos de representar a su país, y entonces eso a mí me gusta mucho, me emociona verdaderamente ver estas competiciones y ver cómo el mundo se une en una competencia amistosa.
Sí, no, incluso vi por ahí, perdón que te interrumpa, una selfie que se hizo como popular de dos chicas gimnastas, una de Corea del Norte y otra Corea del Sur, como tomándose una fotografía, ¿no? Es como, wow, gente que no podría conocerse de alguna otra manera en este tipo de eventos se presta para eso, ¿no? Y que incluso ahorita también que tomas estos temas de bastante interés en noticias mundial, de las guerras de los refugiados, de que muchos países no gracias a todos esos atentados que comentas, pues les hacen el feo, ¿no? Nadie quiere tener en sus países, porque también entran como en conflictos políticos y demás. Y ahorita, ¿no? Que es de las primeras veces que...
La delegación de refugiados, eso estuvo, estuvo bellísimo. O sea, yo no puedo decirlo más que de otra manera. A mí verdaderamente me emociona y me decepciona un poco en el ambiente mexicano, lo que nos toca vivir, que las televisoras, al perder los derechos de exclusividad de este evento, no le están dando ni siquiera espacio en sus noticieros. Y es
como muy resentidos, ¿no?
Sí, es completamente resentidos. Y dices, oye, no me extraña que el deporte en México esté por los suelos, ¿no? Si de por sí a los atletas nacionales el gobierno, que debería de apoyarlos, no los apoya, y tenemos muchos atletas que van por su propia cuenta. A mí me tocó ver campañas en Kicks, no, en Fondeadora, para pagarle a equipos, a delegaciones mexicanas de algunos deportes que no son tan populares.
Triste, no. Ajá, es triste. Qué miedo, y más por ver esa cantidad de dinero que se gastan en campañas políticas, en pagar a todos estos,
bots, Twitter,
sí, políticos, etcétera, comerciales absurdos. Hasta me da risa que la publicidad que hay en Spotify, hasta me llego a encontrar publicidad del gobierno y así como de, ¿es en serio? Hasta acá allí vienen a con su publicidad. Y es triste, ¿no? Pero igual era como comentarlo, ya nos estamos clavando en otros temas, pero está bien como comentarlo igual para que vean que no somos, que somos más que solo videojuegos, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Sí, y ahorita que retomamos como todo este fenómeno de odio y medios digitales, ya para ahora sí que abordar el tema de la semana Suicide Squad, que ya como comentamos, ya ustedes ya seguramente la habrán visto, ¿no? Ahorita el buen Armando no lo ha visto, y yo sí, vamos a hablar un poquito como desde diferentes perspectivas. Gracias a esto que se está haciendo demasiado fuerte respecto a los medios digitales y todas estas plataformas como Rotten Tomatoes, que son plataformas donde compilan todas las reseñas, las calificaciones y de manera muy fría y muy voraz y muy así simple te ponen una calificación que mucha gente llega a dejarse influenciar, ¿no? Deja de lado muchísimas otras cosas. Y también con este odio, esta moda de odiar, criticar y atacar porque sí, porque los demás lo hacen y pues ahí van y se suben, pues termina no solamente a Suicide Squad, sino a otros muchos otros contenidos a desproporcionar los ataques, las críticas, y terminan afectando, ¿no?, las ganancias de este tipo de contenidos en el cine, en series, etcétera. Y no sé tú, Armando, ¿cómo lo estás viviendo? Yo lo estoy sufriendo porque a mí, como fanático de todos estos contenidos, me duele ver que la gente, y lo tuiteaba la otra vez, ¿no? Qué feo que la gente, no sé si es por falta de tiempo, de ganas, por ahí me respondían a mi tweet que tal vez es por sentirse como incluido socialmente, de que si piensas distinto te van a hacer a un lado. Pero qué feo que la gente no tenga criterios propios o que no se atreva a analizar el por qué ocurren las cosas. Algo que fuertemente aquí en el Push Start siempre hemos tratado de fomentar, de que la gente entienda las cosas, que ellos mismos saquen sus conclusiones, pero que sean sinceros con ellos mismos, ¿no? No sé tú, Armando, ¿cómo ves estos fenómenos ahorita que sin duda se fueron a la yugular nuevamente, que está de moda irse con toda DC, que también ellos han cumplido muchísimas en su penitencia, el pecado está en la penitencia, ¿no? También de que te comentaba hace rato que ellos se tardaron muchísimo en sacar sus contenidos, se sienten apresurados muchos de ellos. Tan solo ahorita me sorprendió ver en la Comic-Con, ver ya un teaser trailer tal cual de la Liga de la Justicia. Es como, wow, espérense. Y todos los rumores que empiezan a salir alrededor de ahorita, de que ya como le está yendo mal a la película, de que los ejecutivos de Warner tal vez estuvieron ahí metiendo demasiado las manos, apresurando las cosas, y pues bueno, se siente, ¿no? Se siente, y a pesar de todo eso, se sienten muy buenas intenciones, se sienten cositas, destellos de luz por ahí en sus contenidos, que a pesar de ser medio tropezado, no sé, como medio accidentado el producto final, se siente aún así muchísimas ganas de realmente hacer las cosas bien, pero híjoles, son muchos factores, pero creo que no me está gustando esto de que la gente, como tal vez llevando este concepto de las calificaciones, ¿no? Que en la escuela, si no eres bueno en matemáticas o si sacas 5, ya eres un estúpido, ¿no? Eres malo, eres tonto, eres un mal estudiante, ¿no? Cuando realmente podrías destacar en otras ramas. No sé tú cómo lo vives, a mí sí me saca mucho de onda esto que estamos viendo actualmente, Armando.
Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, uh-huh, pero creo que estoy de acuerdo contigo del otro lado de la moneda. Okay. A mí me parece muy válidas las críticas y me parece que son incluso necesarias. Uh-huh. Porque sí, estamos en un mundo globalizado y completamente conectado, por lo menos Occidente, o por ahí dirían, ¿no? Problemas, uh-huh, del tercer mundo. Finalmente estamos gastando, estamos pagando dinero que nos cuesta trabajo para un producto de entretenimiento. Y es bueno tener a críticos. Yo varias veces, no me he peleado, pero sí he soltado dos o tres comentarios a la gente que que se le hace muy fácil decir, ah, los críticos no saben nada, ellos o les dan dinero, o esto, o el otro, y es como, sí, no, y es que ¿sabes qué pasa aquí? Lo que pasa es que la gente se ofende sí. porque estás en contra de su opinión, porque creen que de alguna manera, si tú les dices, oye, eso que a ti tanto te gustó es un producto malo. Entonces, ellos creen que tú les estás diciendo a ellos, tu gusto es pésimo, no vales nada y eres una basura. Y no es así. En efecto, puedes disfrutar de cosas que sean malas y eso no tiene nada de negativo. Puedes ser fan del reggaetón, puedes ser fan de la música de Jenny Rivera y caramba, pues sí, qué mal gusto, ¿no? Pero si a ti te gusta, ni modo. O sea, finalmente vivimos en una supuesta sociedad libre y lo digo en supuesta porque incluso los gustos y el hype, o sea, hemos visto cómo nos manipulan así descaradamente la publicidad y las tendencias para desear un producto. En el caso de Suicide Squad pasó algo muy curioso. Nos entregan primero así fotos, ¿no? ¿Recuerdas aquella primera imagen del Joker? Y todo el mundo, no, ¿cómo? Heath Ledger se va a revolcar en su tumba, ese no es el Joker, ¿qué pasó con esos tatuajes? O sea, todo el mundo así, todo el mundo. Entonces de repente nos dan un primer y excelso trailer, aquel trailer de Bohemian Rhapsody, uh-huh. que es maravilloso, y la verdad es que lo es maravilloso ese trailer. Entonces toda la gente que venía además de todo de una experiencia bien amarga de Batman v Superman, porque incluso aquellos a los que les gustó tenían esta amargura de que todo el mundo les estaba diciendo eso que te gusta es malo. Entonces nos presentan este maravilloso trailer y la gente se hypea. Los fans de los cómics, los fans de Harley Quinn, los fans del Joker dicen wow, sí, esto es lo que esperaba, ya les vamos a demostrar que nosotros estamos en lo correcto. Uh-huh. Y bueno, caer en las críticas, ¿no? Yo quiero dejar algo bien claro. La gente que hace críticas, por lo menos la mayoría, y puedo decirlo yo, la gente que yo conozco que hace críticas, como Uriel Barco de Swagger, a quien le mando un afectuoso saludo, son gente preparada, no son gente que lo dice nomás por decirlo. Yo te lo puedo decir, a mí también me ha tocado hacer reseñas, no solo de videojuegos, también de películas. Por ahí hice reseña de Force Awakens, hice reseña de Mad Max, de varias películas, Batman v Superman, Avengers. Entonces, somos personas de alguna manera que, en mi caso, estudiamos comunicación y la mayoría de ellos no son solamente gente la que dice, ah, me gusta el cine, pago por verlo. Son personas que de alguna manera han sido entrenadas, no de un día para el otro, sino a lo largo de años, para poder detectar fallas de argumento, para poder detectar las virtudes de una narrativa, que saben del lenguaje cinematográfico, que de repente para el público no es tan importante porque al público lo que le interesa es entretenerse, reírse, llorar o ser susceptible a las emociones que las películas nos provean. Y eso está bien, así se ha manejado la industria. La industria te vende emociones, te vende una experiencia. Ir al cine es una experiencia, ves una historia y esto viene un poquito relacionado a la cultura de los spoilers, que es así como, la historia ya sabes, al final los protagonistas de alguna manera van a ganar o van a perder o no sé, pero tú sabes que al final de la película va a tener un desenlace, etcétera, etcétera. La cosa es cómo te lo cuentan, no es tanto en sí la historia, por eso
como
yo no fui
el viaje, ¿no? El destino.
Uh-huh. Es el viaje que das para llegar a ese punto. Entonces, los críticos de cine sí hacen su chamba y de repente se contradicen unos a otros porque unos toman en cuenta otras cosas, algunos se ponen un poco más del lado del espectador que dicen, oye, es que estas películas son para un público que no te está pidiendo cine de arte, dales chance. Y otros críticos son más duros y dicen, sí, no es cine de arte, pero eso no justifica que les entreguen basura. Uh-huh. Ellos nos están prometiendo algo, nos están vendiendo personajes transformados, no lo están justificando bien, la historia, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tenemos una pésima crítica de Suicide Squad. Y ¿qué es lo que sucede a continuación? Todos los fans, aún que no se había estrenado la película, debo decirlo, corren a la yugular de los críticos y dicen, ¡no! ¿cómo puedes estar diciendo que la película es mala? Porque aunque no la he visto, sé que no es mala, sé que es muy buena, y tú eres un tonto, no me importa que lleves 10 años analizando películas y que seas un profesional de la comunicación, tú no sabes nada, y Rotten Tomatoes es el diablo, y Disney los compró a todos, y es un complot contra el peje. Porque, sí. O sea, se enojan de esa manera, se vuelven bien ilógicos.
Sí, esta onda como religiosa que caen en el fanatismo, ¿no? De defender ciegamente, que tampoco es sano, ¿no? Por más que te guste algún fandom, etcétera, no es sano para uno. Y ahorita que comentas esto, creo que el problema no son las críticas, creo que el problema es esto de la gente, los criterios. Y la sensibilidad, ¿no? También he visto que muchos, y con ganas de mantener como la polémica y de atraer los clics a sus sitios, tienen reseñas, tienen comentarios bastante agresivos, bastante pretenciosos, incluso con tal de que generar polémica y demás. ¿Que esto qué genera? Pues odio, violencia, que la gente que no se controla tanto, pues sí vaya y acuda, y es tremendo, ¿no? Por ahí un fenómeno curioso, ahí de, creo que estuve leyendo en mi timeline ahí a algunos compañeros, de algo que hizo IGN en Estados Unidos, de algunas notas criticando como los contenidos desproporcionadamente de Sonic, que hubo hace, que lo como lo platicamos en el episodio pasado de Sonic con su aniversario, y estos contenidos están hechos con las mañas precisamente de que todos vengan, hagan clics, generen polémica, hagan ruido en medios, y es lo que no me gusta, y mucha gente está cayendo, ¿no? Creo que el punto aquí, me gustaría que nosotros, la comunidad al menos del Push Start, que sí he visto que mucha gente, y eso me hace sentir bastante bien, que hemos podido, aunque sea sembrar un par de semillas, de que la gente ha podido aclarar mejor sus criterios respecto a lo que consume, por qué lo consume, entender todos estos fenómenos y no dejarse como influenciar a la primera, ¿no? De no caer, ¿no? Sabemos que cada quien tiene sus propios gustos, que entienda por qué vienen, de dónde vienen los contenidos, que lean varias fuentes. Yo compartí ahí en Twitter igual dos reseñas de canales de YouTube que generalmente checo, ¿no? Uno de ellos desde hace mucho tiempo, el Inspector Geek, que soy fan, porque tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos muchas cosas que no compartimos, pero a pesar de eso siento muy sincera su forma en la que habla o aborda los contenidos, de por qué le gustan, por qué no le gustan, y ese tipo de reseñistas, de gente que comparte en YouTube sus opiniones, sí les crees, ¿no? Luego se siente la sinceridad de, porque te habla con detalles, te dicen tal escena, tal personaje, a mí me gustó por esto, lo otro, no simplemente gente que va y repite lo mismo que los demás, ¿no? De no me gustó porque es mala, pero ¿por qué es mala? Porque es mala, porque es mala, ve el Joker, ve la calidad, ve, o sea, no sientes que venga realmente desde su bagaje, sus gustos propios, lo que es como persona. Aquel crítico que esté destrozando o esté alabando algún contenido, porque también hay que ser muy cuidadosos en estos, ¿no? También como hacia lo negativo puede ser hacia lo positivo, de tratar de vender algún producto que sabemos que podría no ser tan del bueno del todo, ¿no? Que al fin de cuentas esto es vender, ¿no? Si no le va bien algún producto, pues está siendo un fracaso. Pero creo que este es el punto realmente, caer en entender de qué es lo que leemos, a quiénes le hacemos casos. Ustedes serán los mejores, siendo sinceros, serán los mejores, ahora sí que críticos de la gente a la que siguen, a la que le creen. Yo, como les comenté, el Spector Geek me gusta muchísimo cómo comparte su punto de vista. Y también hace rato estaba viendo el de Mr. X, de los chicos de Top Comics. También me encanta cómo este aspecto, y que yo desde siempre, desde los demás sitios en los que he estado, en Bleed, en Reset, en cuando estaba en GameDots, siempre era muy partidario de reseñas y demás, sin algún tipo de calificación. Siempre hablar como desde la perspectiva, la experiencia, y hablar de los puntos buenos y malos que uno considera, ¿no? Ya que la gente de ahí parta, porque luego mucho este concepto de las calificaciones, como decía hace rato, llega a ser luego medio manipulable y medio con medio malentendido.
Muy visceral, Alan.
Sí, exacto, repente, muy frío.
Ajá, y se van. Es una técnica probadísima. Por algo hay youtubers francamente nefastos que son tan exitosos porque que insultan, porque se van contra las emociones más básicas del ser humano. Provocar y buscan hacer aliados. En este sentido, fíjate que además la dinámica que tenemos con las películas de DC y Marvel se cuelgan de una guerra ancestral que es casi, es incluso más vieja que la guerra de Nintendo y Sega, que la guerra de Xbox y PlayStation. Estamos hablando de la guerra entre DC-nautas y Marvelitas. Y vemos esto como querer probar que tú eres superior porque tienes gustos mejores. Querer, o sea, sin ponerte a pensar que al final de cuentas estás consumiendo lo mismo. Uh-huh. Que finalmente son películas de cómics, que son cómics, que es papel impreso, historietas. Uh-huh. Y que puedes disfrutar de las dos, pero siempre hay que ponerlos. O sea, porque el ser humano, nuestra sociedad es competitiva y nos encanta.
Claro, y desde décadas ancestrales, a los romanos, ver cómo se. Me acordé de esto, esta escena de los Simpson, ¿te acuerdas de cuando ponen a los pobres monos a pelear? Nos encanta totalmente, la sangre, la confrontación.
Digo, la guerra de consolas, por eso se llama guerra de consolas y no un amistoso encuentro entre consolas. No. Entonces, tenemos esta dinámica, ¿no? Donde cada quien, cada bando dice, no, es que yo soy superior, es que Batman le gana al Capitán América, ah, sí, pues Hulk le gana a Superman, y etcétera, etcétera. Y de hecho, se han hecho cómics sobre esto, y votaciones, y un sinfín de cosas que creo que no va a parar. El caso es que entonces, en vez verdaderamente ser críticos y exigir una mejor calidad, como en el caso de Batman v Superman y Suicide Squad, que podríamos decir, ok, sí es una película entretenida, pero ¿sabes qué? Los fans nos merecemos algo mejor.
Claro, y no. Sí, y lo comenté al principio, a mí me gustó, me entretuvo, tampoco era el fracaso que me venían pintando, pero sé que precisamente por este análisis que empecé a checar de lo apresurado que se siente, la metida de mano de cientos de personas, el violar la visión de un director, el no confiar a la gente que tú estás poniendo a cargo, eso se me hace terrible y es creo que parte de todo esto que está llevando a que no cuajen los productos de Warner con este universo de DC que está tratando de ensamblar, y también la presión que ellos tienen con tal de ser exitosos, de ver que Marvel está haciendo muy bien las cosas, pero tienen que tener paciencia, ojalá y los cambios, la gente que está involucrada lo entienda, porque se están llevando al carajo contenidos que a nosotros los fans, los que consumimos prisa, al final de cuentas todo esto, si no les va bien a algunos de ellos, pues nos vamos a quedar sin ver a un Batman, a un Superman, no vamos a tener competencia para que Marvel le siga echando ganas, para que siga haciendo bien las cosas, para que, regresando como a lo de los... precisamente hace rato lo de los Juegos Olímpicos, de que en su momento comentaste, ¿no? De lo de Televisa y TV Azteca, que se estén peleando por realmente hacer cosas de calidad y que nosotros sigamos consumiéndolas. Creo que eso es el punto principal, y no caer en este fanatismo, no engancharnos con los comentarios.
Porque en eso se convierte. Sí. O sea, cuando vi que un fan había creado una plataforma para cerrar Rotten Tomatoes, no. me pareció, de verdad me reí, porque además desde Batman v Superman yo le aclaraba a la gente, porque ellos iban a decir, ay, pero es que tú le crees a Rotten Tomatoes, es una página así sin criterio y tal. Le dije, pues claro que no tiene criterio, porque Rotten Tomatoes no tiene una opinión propia, es una recopilación de todas las reseñas que hay en el mundo y que están afiliadas al sitio. Uh-huh. Así toman así la voz de diferentes críticos y sacan un promedio, como Metacritic en los videojuegos, y por eso se basan en estos sistemas de unas 5 estrellas, para darle una calificación, simplemente para decir, mira, de 100 críticos alrededor del mundo, esta película no le gustó a 90, ¿no? O esta película le gustó a 75, por esto, por aquí, lo que sea. Y entonces, desde luego que es una guía. Eso no significa, desde siempre tenemos que decirlo, las críticas no significan que no puedas ir a verla. O que alguien te vaya a decir, bueno, sí los hay, y la verdad es que más bien deberíamos de ignorarlos, pero sí. Hay gente que, ay, pues las críticas dicen que es mala, pues no me importan las críticas, a mí me gusta Sharknado, y la gente dice que es pésima, a mí me divierte, ¿no?
O
a mí
sí,
me
gusta porque lo entiendes, porque sabes qué vas a ver, no caes en esta pretensión de que crees que un contenido que va enfocado al mainstream, a un mainstream que está buscando algo que simplemente es entretenerse sin querer como buscar algún contenido más más complejo, que te aporte algo más artístico, más que no todo el mundo llega a comprender, no sé, es lo que quiero que lleguemos como a esa conclusión de que la gente entienda, por favor, que si te gusta algo, entiende por qué te gusta y síguelo disfrutando más allá de lo que ocurra allá afuera de las personas, y siempre experimentar uno mismo las cosas va a ser lo mejor, porque así nadie te va a llegar a contar algo y que tú te vas a quedar con esa duda de pues le voy a hacer caso. No, siempre experimenten ustedes, saquen su propia conclusión y que digan yo lo vi y sí cierto, no me gustó, pero por esto, o más bien no cierto, a mí me gustó por estas otras virtudes, porque yo en lo personal y regresando a esto soy más seguidor, confío más en la gente que te habla de diferentes puntos, ¿no? En cuando te platica si algo le gusta o no, o de su viaje, desde su perspectiva, porque tal vez Armando y yo podríamos ir a un viaje, ¿no? Y cada uno tal vez recordará momentos diferentes, ciertas partes del trayecto que nos marcaron, algunas pláticas, pero cada quien se va a acordar de cosas distintas, habrá cosas en común, otras no tanto, pero cada uno es un cúmulo de experiencias, de visiones, cada quien ha consumido, ha vivido una particular vida, y creo que eso nos hace distintos, y creo que desde ahí deberíamos de partir, ¿no? De realmente ser, ahora sí que considerados con nosotros mismos, y no caer en esto, en estos juegos, ¿no? Que luego la gente, como por aprobación, por moda, por tendencias, etcétera, llega a, ahora sí que a picar como vil palomilla. Y creo que eso no hace nada sano ni a las comunidades, ni a los contenidos, ni a cada uno de nosotros. No sé, Armando,
tocas un tema bien importante y que a mí me llega mucho, y que es esto de la pretensión de las personas, de creerse superiores, de incluso ni siquiera es como de me creo superior, sino sé que tú eres inferior porque tal. y un tema que a mí ya me causa bastante roña, que es la palabrita esta que tanto les gustó de ay, mira, ahí viene la única y diferente. O sea, y es como de repente se volvió un pecado que te gustara Harley Quinn, y sí, se volvió, si te disfrazabas de Harley Quinn para una convención o para Halloween o para todo, salía el mar de personas a decirte, ay, sí, pues seguramente ni sabes en qué cómic sale primero, sí, sabiendo que Harley Quinn sale en la serie animada de Batman. Uh-huh. Just saying. O sea, y eso me molesta porque es lo mismo con los detractores de Pokémon Go, o los detractores de los esports, o los detractores de todo.
De lo que la sea, gente, que no me están buscando señalar, ¿no? Esto
no, y no solo señalar, les encanta sentirse maduros,
regocijarse, sí.
Intelectualmente superiores, solo porque no caen en la borregada. Uh-huh. Y además, esto es chistoso porque se burlan mucho de los hipsters, pero ellos están cayendo en la misma dinámica. Así como de, ¡ah! Ya nomás porque es popular la ves y te vistes de ella, y es así como de, bueno.
Cuando debería ser al revés, yo siento, ¿no? Yo aplaudo que la gente conozca todo lo que a mí me gusta, porque eso quiere decir que va a haber más contenido, vamos a tener más, porque imagínate que nos pase como con Nintendo, que no saque tal vez un Metroid porque pues no vende, o que deje de hacer un Zelda porque pues no nadie lo compra, porque ya no hay más generaciones que les interese. Pues creo que es una estupidez si realmente estás enganchándote de eso, ¿no? De señalar a la gente que se está tratando de subir, que le da curiosidad, que le llama la atención algo que se está volviendo popular, pues perdóname, pero qué tonto panorama tratas de abarcar, ¿no? Que debería ser todo lo contrario. Qué bueno que venga más gente a subirse, a entender a poco, porque así como ellos le están iniciando, nosotros empezamos de alguna manera. También no nacimos cuando, el día que nacimos nació Batman, ¿no? Pues se me haría una tontería pensar así.
Exactamente, Batman tiene 75 años. Uh-huh. Y de hecho Batman es un excelente ejemplo. Uh-huh. Es uno de los personajes y franquicias más populares, y tiene tal cantidad de productos que hay un Batman para el que para la persona que sea. O sea, incluso hay un Batman infantil de historietas, hay historias más oscuras, hay videojuegos. Uh-huh. O sea, para donde quieras voltear. Si a ti sí. te gusta el Batman de Dark Knight Returns, violento, y de, órale, ahí tienes. Si a ti te gusta el Batman que baila Batitwist, pues también ahí tienes. Incluso hay una línea de cómics de Batman de los 60s, entonces, que salió hace poquito. Entonces, o sea, en efecto, si nos pusiéramos ahorita, ay, pues es que antes no le gustaba a nadie Batman y tú eres un poser. Es, no. O sea, de verdad, deja que a la gente le gusten las cosas.
Sí, que eso es sí. más, ayúdalos, ¿no? Guíalos de, mira, si te gustó esta, te va a encantar esta otra, te recomiendo que la compres. Si puedes ir acá o vete al serie o película, por favor, ya quítense esa pretensión de...
Exactamente, y iba al siguiente punto. De repente, sí, o sea, es muy diferente... ayudarle a alguien así como de, oye, ¿te gusta Harley Quinn? Ay, sí, quiero tener un novio como el Joker. Entonces sí, tú puedes decirle, espérate. Oye, vamos a calmarnos. te voy a pasar estos cómics para que veas que no se trata solamente de eso. Uh-huh. Te lo digo porque una amiga muy querida a la que le mando un fuerte y caluroso beso y abrazo, me estaba diciendo que le enfermaba verdaderamente como en la nueva película, de la cual hablaremos en el siguiente programa,
sí, sí.
Suicide Squad, más a fondo, pero le enfermaba como romantizaban una relación que icónicamente en la serie de televisión y los cómics era el retrato de una relación de abuso, y que en esta nueva película lo ponían como una historia de amor desenfrenada, de jovencitos y todo. Entonces, sí, quizá de repente sería bueno... Si ves a alguien interesado en el personaje y que no vaya a cometer la de, ah, pues es que es la novia de Batman, como el meme ese, como... sí, decirle, o sea, en vez de... A lo mejor sí está divertido, ¿no? Sí. Lo haces meme, te ríes con ello, pero
ya vamos. Violentarlo es cuando ves los comentarios, ¿no? De, qué tonta, qué estúpida, por eso la gente... O sea, ya, espérate, ahí ya es cuando rebasa la límite.
Exactamente, si alguien tiene una pelea Harley Quinn, déjala, o sea, realmente te afecta que quieras ser única y diferente. O sea, ¿por qué a la gente le afecta tanto eso? Es algo que me pregunto mucho, porque la gente que más lo va diciendo por ahí, yo sin querer generalizar, he visto que son gente bien monótona, bien aburrida y bien resentida con la vida. Gente que aparentemente no pudieron ser únicos y diferentes. Spoiler alert, nadie es único y diferente porque somos muchos humanos. Incluso el más punk y alternativo de los darks que puedas ver en el Chopo. Hay como 20 igual a él, o sea, te lo juro.
Sí, entonces hay que entender bien como eso, ¿no? De que todos somos un cúmulo de experiencias, algunos en común, otros no, pero todos tenemos como influencias de todas partes, ¿no? Así que va a ser complicado que tú seas alguien puro, que desde que naciste nada te ha influenciado, tú has ido creando tu propio... tus tecnologías, pues no, por Dios, somos parte Exacto. de una sociedad que quiera, nos guste o no nos guste, hay cosas buenas, malas, unas regulares, otras, pero pues todas han sido parte de nuestras vidas y nosotros somos resultados de todas ellas, ¿no? Ya dependerá de nosotros si seguimos arrastrando estos resentimientos, si vamos madurando, si vamos mejorando como personas, si dejamos como todos estos vicios que hemos mencionado y para poder ir ver más allá, ¿no? Y quitarnos como este aspecto tan cerrado de atacar, de violento, como dices, tan básico del ser humano. No, creo que ese es el verdadero realmente paso de la evolución de la humanidad, si realmente queremos como progresar como especie, de crear, de ser constructivos, en vez de seguir como buscando el conflicto y el entretenimiento básico de violencia, de conflicto entre uno, dos o idolatrar, ¿no? También porque esto de los falsos profetas también es muy... Esto de querer seguir a alguien ciegamente también a las masas les encanta. Y bueno, creo que estamos poniéndonos medio filosóficos, pero sí, creo que es parte de todo este universo y lo platicamos, ¿no? Para precisamente querer entender y tratar de compartir nuestro particular punto de vista. También nosotros no decimos la verdad, pero creo que estamos realmente con este verdadero sentimiento y realmente se los digo sinceramente, queremos que construir, ¿no? Realmente desde que inició el Push Start siempre ha tenido este común denominador de realmente compartir cosas. Si ven mi timeline, siempre es tratar de compartir lo que me gusta, lo que me apasiona y me desgasto menos en decir, ay, esto está horrible, esto no, porque pues de esos ya hay muchos y creo que es más agradable ver a alguien que te comparte algo que le gusta mucho y te puede contagiar incluso algún gusto, ¿no? Que sin duda muchísimos amigos, incluso aquí los invitados que hemos tenido, ustedes lo han visto, como el buen Mike, el buen de detective privado, Ofelia, Kopke, etcétera, todos ellos creo que tienen estas ganas de querer compartir lo que les gusta sin realmente caer en esto de sentirse especial o único, particular. No, simplemente quieren hacerlo y qué padre que sigamos tratando de fomentar esto y ojalá ustedes sean parte de esto y se unan realmente como a querer compartir, ¿no? Y sanamente y dejar de desgastarnos en cosas que pues no llevan a ningún lado más que al morbo y cosas muy muy básicas, muy primitivas que pues no llevan a ninguna parte, viejo. Y pues no sé, Armando, como qué conclusiones podrías ir cerrando respecto a este tema que sin duda da para muchísimo más. Ya estaremos platicando como ese ya cuando la veas, hablando igual un poquito como ya igual con libres de spoilers, ya los fans seguramente ya habrán ido a verla.
Exactamente.
Y platicar más sí, como desde nuestro particular punto de vista, qué es lo que nos gustó y qué no es lo que nos gustó y seguir esperando más de exigirle realmente a Warner y a DC que sigan haciendo bien las cosas porque queremos ver a nuestros superhéroes que en lo particular a mí me influenciaron más desde chico porque crecí con ellos, con un Batman, con un Superman, con Liga de la Justicia. Queremos ver cosas grandes y que compitan con las cosas que tan acertadamente también ha hecho Marvel, ¿no? Que también disfrutamos.
Pues fíjate que yo quisiera quedarme con esto de que la gente le ha empezado a sacar como roña la crítica. Sí, o sea, sí tenemos que tener algo bien consciente, chavos. O sea, no estamos hablando de la época en que la crítica eran dos o tres fulanos fácilmente sobornables. Sí sigue existiendo, claro que sigue existiendo y claro
pero
que...
Pero creo que ya somos listos, ¿no? Para detectarlos
sí, también. Sí, podemos detectarlos. Y también hay críticos tendenciosos. También sabemos que hay críticos a los que de plano nomás
no les gusta nada
Marvel, ¿no? Y jamás les va a gustar. Entonces, eso es lo que tienen que buscar. Cuando vean que una película en Rotten Tomatoes tiene una calificación muy baja... no lo tomen como el fin del mundo.
No, dijéranlo, ¿no? Como vean por qué vean dice por que no qué. Les gusta.
Uh-huh. Exactamente, si tienen mucha curiosidad, revisen las críticas, a ver, quizá algo de lo que ellos dicen les haga un clic por ahí. Ajá. Y eso los haga nos crea un mejor hábito de consumo, que es finalmente la intención de las críticas, no nomás es criticar por criticar.
Debería,
es,
¿no? En un mundo... Ajá,
es para mejorar, para que mejoremos y los productos de entretenimiento mejoren para nosotros. Sí, ahora, también no está mal si a ustedes les gusta una película y todo el mundo dice que es mala, no importa, o sea, es así como, pues sí, a lo mejor sí es muy mala, a lo mejor a mí no me lo parece, pero bajo tales características o tales estándares, sí es muy mala, pero a mí me divierte mucho. La risa en vacaciones es pésima, pero a mí me divierte mucho. Sí. La Rosa de Guadalupe tiene unos estándares de calidad bajísimos.
Guiones. Pero ellos lo saben, ¿no? Incluso ya no pretenden ser como una novela que te cambie, sino como que ya saben que ese es el click que le gusta a la gente porque las risas y cómo satirizan ciertos temas y demás, y es esto, entender por qué son los productos, por qué tienen esa forma, ese color, esas características y no caer como de no, es que es malo porque hay una obra en la Cineteca donde no, así no,
desde pues luego. No, y finalmente hay que tomar en cuenta que los críticos siempre una obra audiovisual, una obra de cómic, de un videojuego, tiene muchos aspectos a ser considerados. Uh-huh. No podemos criticar, por ejemplo, la animación de South Park, que está diseñada específicamente para hacer una mala animación. No lo podemos poner al mismo nivel de criticar una animación de Ghibli, que sigue siendo dibujada mano a mano y que sigue siendo animación tradicional, etcétera, etcétera. No podemos comparar una animación...
No comparen, eviten eso, por favor. Sí, creo que se quitarían muchos problemas en estar comparando las cosas. Igual eso ya más adelante, cuando sientan que no les va a influenciar uno de estos conflictos de poner en la misma mesa a DC Warner, por ejemplo, que ahorita es el tema, y que van a poder separarlo, que no va a haber conflicto, pero mejor vean cada cosa porque también atrás de cada producto hay gente distinta, hay visiones, hay tiempos, hay muchas cosas de por medio como para estar pensando. Si pusiéramos a comparar, vamos a comparar cosas que vienen de las mismas personas, incluso de los mismos directores, los mismos actores, para ahora sí, ok, vas viendo como unas características, una tendencia, como que tal vez lo hizo mejor anteriormente o esperabas más de él porque te había entregado mejores presentaciones, por así decirlo, pero esto de cosas totalmente que vienen de polos opuestos, pues creo que ya es como muy innecesario.
Uh-huh. Así es, uh-huh. Y pues bueno, yo me quedo con eso, de chavos, de verdad, no se amarguen, uh-huh. O sea, si la película es mala, pues no la vuelvan a ver, uh-huh. pero dejen también que aquellos a los que les gustó la disfruten. De repente sí nos gusta, o sea, y sí, yo lo digo, a mí de repente sí me gusta meterme en el debate, y cuando alguien dice, ay, es que es buenísima, me gusta decirle, no, no creo que sea buenísima, pero siempre voy con la mente de, ok, yo trato de ser lo más parcial posible y digo, esta película no es buenísima, uh-huh, pero acepto y respeto que a ti te guste, uh-huh, que eso es... con lo que me voy a quedar, Alan, esa es mi conclusión. Sí, sí. Uh-huh. O sea, una película puede ser muy mala, pero voy a aceptar que a ti te guste. A mí no me afecta si te gusta o no te gusta. Uh-huh. A mí no me afecta si te parece una obra de arte. A menos de que ya tú pretendas vendérsela a alguien más o qué sé yo, ¿no? A sacar provecho, lo que quieras, ya cosas de listillos. Uh-huh. Pero el disfrute de cada quien, el goce cultural de cada, es individual. Y caramba, o sea, no somos más ni somos menos por subirnos en un tren de pseudo intelectualidad y decir, ah, es que tú no leíste los cómics donde tal y tal, y es que tú no entiendes la psique de este personaje. Es como que no hace falta, porque es una película, es otro universo. Siempre voy a entender eso, ¿no? De las películas de cómics suceden en un universo diferente, y pues ya, o sea, básicamente vivan y dejen vivir. Si no les gustó, bien. Si no les gustó, tampoco. Si les gustó mucho, sí, también. O sea, bueno,
compartan, ¿no? Y sí, el porqué, y entiendan, ¿no? Vayan, como que desgástense más en compartir el porqué, sí, en vez de estar como atacando a los demás de por qué no deberían hacerlo, ¿no? Pues ya estás armando, pues. Gracias, viejo, por otra vez entrarle a estas pláticas tan a gusto, tan amenas, que yo las siento bastante liberadoras, no sé tú, de como válvula de escape de compartir un poco nuestro sentir y nuestro particular punto de vista sobre estos contenidos de entretenimiento que tanto nos divierten.
Así es, amigo, pues sí. Muchas gracias a todo nuestro hermoso auditorio que cada semana nos escucha, nos hace el favor de dejarnos entrar a sus orejas, a sus oídos, y a su cabezota. Y pues, caramba, muchas gracias a todos. Un abrazo, yo soy Mega Armando y nos estamos escuchando en el próximo Push Start.
Sí, ahí están al pendiente. Sé que les quedamos a deber ahí la visita del buen Joy, nada más que ahorita se nos complicaron las agendas. El buen Joy estuvo grabando unas cosillas, yo también tuve mucha chamba, estuve yendo de un estudio para otro. Ahí luego les platicaré, porque igual luego no me dejan. Estuve viendo ahí cómo grababan Dragon Ball Z Kai, la saga de Majin Buu, y ahí luego les platicaré algunas experiencias que tuve ahí con algunos de los actores. Pero aún así les agradecemos que estén con nosotros, que se sigan suscribiendo en iVoox, en iTunes, que sigan descargando el programa, que nos acompañen en vivo y por supuesto que nos compartan su punto de vista. Ahorita me gustaría que nos compartieran ahí a la cuenta de Twitter en @elpushstart si ya vieron Suicide Squad o algún otro contenido que esté ahorita como en que hemos tocado aquí en alguno de los shows, que nos digan si por qué les gusta, ¿no? Y por qué no, o si comparten nuestro particular punto de vista. Me gustaría que dejaran ahí sus comentarios que fueran realmente parte de esta comunidad, porque es a fin de cuentas nuestro fin, ¿no? Generar una comunidad más crítica, más selectiva y más consciente de qué es lo que consume, porque ese es el fin del Push Start. Y pues bueno, banda, yo soy el Arjual, ahí síganme en el Twitter también, ahí seguimos platicando, compartiendo tanto de esta cultura de entretenimiento que tanto nos divierte. Nos escuchamos en la siguiente. Esto fue el Push Start 177. Y recuerden, banda, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.